Es que sí nos va a hablar de un cartel, pero no del cartel de los transportadores, porque es que como hay tantos carteles, superintendente, usted entenderá que ya nosotros los periodistas nos empezamos a confundir. Y ahora resulta que es que tenemos un cartel de resoluciones. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Camila. ¿Cómo anda todo?
Todo muy bien, superintendente, que ayer nos contaba Ana Karina y aquí Julio sobre el cartel de las resoluciones. ¿Qué es lo que está pasando y qué fue lo que encontraron?
Bueno, una situación realmente deplorable, y es que hemos encontrado una funcionaria involucrada en actos de corrupción. Inmediatamente le hemos corrido traslado a la fiscalía. Ya hace un mes hemos prestado toda la colaboración necesaria para que esta funcionaria pueda ser judicializada, y eso es lo que ha ocurrido. Recientemente la fiscalía ha anunciado la captura de esta persona y además una investigación que continúa para tratar de establecer y desvirtuar cualquier otra situación irregular que exista dentro de la entidad. Lo que puedo afirmar e informar en forma enfática es que no vamos a permitir esta clase de conductas, vamos a actuar con todo el rigor y con toda la determinación para evitar que esta clase de cosas vuelvan a suceder, que son realmente deplorables.
Precisamente, superintendente, ¿qué mecanismos va a utilizar la entidad para blindarse de este tipo de casos? ¿Ustedes tienen conocimiento de que esta funcionaria haya hecho esto en varias oportunidades o es la primera vez, digamos, que ustedes conocen este caso?
Bueno, nosotros hemos tomado varias medidas. La primera de ellas fue informar oportunamente a la Fiscalía General. De hecho, hicimos reuniones con ellos. Tenemos un convenio de colaboración con esa entidad para suministrar toda la información que sea pertinente, pero además hemos abierto en el portal de internet de la superintendencia una pestaña, una ventanilla específica para que cualquier ciudadano que tenga una queja sobre irregularidades o actos de corrupción de cualquier naturaleza lo denuncie. Y la invitación es a que nos ayuden a identificar esta clase de conductas para que la entidad siga siendo gozando del prestigio y la transparencia que siempre ha tenido. Esta ventanilla permite que las quejas se presenten con el nombre del denunciante o que se haga de manera anónima, de manera que si no la persona no quiere aparecer con su nombre, lo puede hacer en esta ventanilla.
Doctor Reyes, pero vamos al comienzo, porque muchos oyentes se pueden estar preguntando de qué resoluciones están hablando y de qué se trataba todo esto. Un poco para poner el contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estaba pasando con esta funcionaria y cuáles resoluciones son las que se estaban de alguna manera tramitando irregularmente y qué es lo que han descubierto ustedes?
Sí, Félix, lo que ocurre es que la superintendencia tiene que adoptar medidas muy drásticas en distintos casos de gran complejidad. Naturalmente esto permite un escenario propicio para que personas sin escrúpulos como esta funcionaria pues puedan extorsionar o pedirle plata a los particulares que están siendo objeto de alguna medida por parte de la superintendencia de sociedades. Obviamente los detalles específicos de esta investigación pues forman parte de lo que se conoce como reserva de sumario y podríamos revelar datos concretos sobre el particular, pero lo que sí es claro es que la DIGIN y la Fiscalía General establecieron claramente que había una actuación de corrupción por parte de esta funcionaria y por eso la capturaron, pero no solamente la capturaron, sino que ella reconoció los cargos que la DIGIN y la Fiscalía le habían imputado. Consecuentemente, pues está en este proceso en la actualidad.
Sí, doctor Reyes, entendiendo que no puede entrar a los detalles específicos del caso. O sea, esta funcionaria que le pedía a los interesados en esas resoluciones dinero o le ofrecían dinero, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo era la operación?
Sí, exactamente. Lo que ha informado la Fiscalía y lo que ella misma reconoció, de acuerdo con el comunicado de prensa que dio la Policía Nacional, es que esta señora pedía dinero para evitar que la superintendencia adoptara medidas específicas respecto a entidades que estaban sometidas a la vigilancia de la entidad.
Superintendente, le cambio de tema porque también quisiera preguntarle por el Friogan, que en días pasados pues ya fue decretada la liquidación judicial, y cuáles serían los términos por los que se va a regir ahora este proceso de liquidación de los del frigorífico.
Sí, lo que ocurrió en el caso de Friogan es que se hicieron todos los intentos para tratar de reorganizar la compañía. Se otorgaron varios plazos. Primero hubo 4 meses para hacer la negociación del acuerdo de reorganización. Dentro de esos 4 meses no se presentó ningún acuerdo. La superintendencia consideró oportuno y pertinente dar un aplazamiento adicional de 1 mes. Durante ese mes tampoco llegó el acuerdo con los votos requeridos. Luego se hizo un nuevo aplazamiento de 1 semana. Y en la última audiencia que hubo no se presentó realmente una fórmula que contara con la votación suficiente que la ley exige para llegar a un acuerdo de reorganización, y eso obligó a la entidad, de acuerdo con la ley, a decretar la liquidación judicial. Esta determinación pues notificó a las partes, nadie la recurrió, y consecuentemente en este momento la compañía está en estado de liquidación judicial. Se ha designado un liquidador, pero este es un proceso que tiene una particularidad concreta, y es que los contratos en los que está involucrada la compañía no se van a suspender para preservar el valor patrimonial de la empresa.
Yo sé que no se aceptó al final el empresario de Ibagué que iba a invertir en Friogan. ¿Qué terminó de pasar con ese empresario que tenía la disposición de invertir unos dineros por cuenta de un fondo de inversión en los Estados Unidos, si no me equivoco, que le iba a dar esa plata, superintendente?
Pues lo que ocurrió fue que no hubo una propuesta concreta que gozara de la aprobación específica de los acreedores, y lo que las normas acá son supremamente claras y establecen que si no se logra la votación con los porcentajes que la ley establece, no hay remedio distinto que decretar la liquidación judicial de la compañía, como ocurre con alguna frecuencia en compañías que no logran reorganizarse oportunamente. Entonces la fórmula realmente nunca llegó a ser aprobada por los acreedores.
Superintendente, pero digamos, en la audiencia donde ya se iba a decretar la liquidación judicial, se presentó un nuevo personaje, un señor decía ser de Siria y que tendría la plata disponible para, digamos, de alguna forma salvar la empresa. Ya era muy tarde para hacer, digamos, un acuerdo en esa audiencia. ¿Qué podría pasar con este nuevo inversionista que aparece ahora?
Sí, es cierto, se dijo que había un inversionista que tenía unos recursos significativos para aportar a la compañía, se habló de 20 millones de dólares, pero lo que pasa es que esa propuesta realmente no logró concretarse en un acuerdo de reorganización que fuera presentado oficialmente ante la entidad bajo los requisitos que la ley establece, que se hubiera sometido a consideración de los acreedores para lograr la aprobación final del acuerdo. Eso obligó a la entidad, como decía anteriormente, a que se diera fin a la audiencia, se decretara la liquidación judicial, se notificara esa providencia a todos los interesados. Nadie, insisto, presentó ningún recurso contra ella y consecuentemente se designó el liquidador para que se inicie este proceso.
Pues superintendente Francisco Reyes, a usted también gracias y muy amable por haber estado con nosotros esta mañana en la W.